107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Buenos días, mundo. Desde Salobreña, el programa ¿Y tú qué escribes? Está hecho para los madrugadores de los sábados. Bueno, madrugadores, si a las 9 es madrugar. Vamos a comenzar con el qué pasó un día como hoy de... En 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen obtendría un premio Nobel cuando todavía tenía prestigio, allá por 1901. El premio me refería. Gracias al descubrimiento de los rayos X. Por eso hoy es el Día Mundial de la Radiología. Dicen las malas lenguas que en Andalucía faltan 65 radiólogos, por lo menos. Según cuentan los colegios de médicos, las condiciones laborales y los sueldos parecen ser determinantes, y es que hemos llegado a un punto en el que ver cómo políticos, muchos sin saber hacer la O con un canuto, ganan mucho más dinero, mientras que médicos y profesionales de la salud tienen que estar estudiando y formándose toda la vida, no solo están mal pagados, sino que además se les hace contratos paupérrimos, por no llamarlos de otra forma. Además, estos mismos colegios de médicos dicen que en torno a 500 de los profesionales de la salud, médicos en este caso, que hemos formado en universidades, la mayoría públicas de nuestra tierra, dejan Andalucía cada año y, al parecer, no para hacer turismo. Aunque hace unos días que pasamos Todos los Santos y muchas veces criticamos otras fiestas que desde hace años se están imponiendo en general, como es Halloween, a la que atribuimos una procedencia anglosajona, más claramente de Estados Unidos, he de deciros que estamos equivocados, ya que esta festividad tiene su origen en el Samhain celta y que ya se celebraba en Irlanda hace más de 2000 años. Servía concretamente para marcar el fin de las cosechas y el inicio del invierno, aunque el truco o trato sí que es yankee. Si aparece Trump en la puerta, no le hagáis caso. Personalmente prefiero recordar esta época por el Don Juan Tenorio de José de Zorrilla. La apuesta que seguramente habrán hecho muchos amigos sobre quién conquistaría a más mujeres, sin saber que este enfrentamiento de seductores lo ganaría Don Juan, que además acababa matando a Don Luis y al comendador Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Inés. Leed hasta el final, que es una maravilla para enamorados y creyentes. Y es que un libro mola, y mola cantidad. Si pensáis que habéis descubierto algo nuevo, búscalo en un libro y lo encontrarás. Recuerdo que hace años se ponía en televisión alguna de las versiones de esta obra, pero con la decadencia a la que la mentalidad humana nos está llevando, ha hecho que no se reproduzca más. Tal vez deberíamos de dejar de leer El Quijote por tener animales mal alimentados, o Moby Dick por la matanza de ballenas. En fin, leer te hará libre. En 1517 fallece el cardenal Cisneros. Hernán Cortés llegaría a Tenochtitlan en 1519, siempre hoy 8 de noviembre. En 1793, París abrirá para el mundo el Museo del Louvre. Hoy, aprovechándome de mi posición de director de este programa, ¿y tú qué escribes?, quiero leer un poema que ya leyó mi nieto hace unos meses, que seguramente no, lo hizo, mejor que yo lo voy a hacer ahora. Y que va dirigido a aquellas personas, aquellos niños y niñas que son acosadas y sufren bullying. En estos días muy de moda, desgraciadamente. Muchos ya lo conoceréis. Se titula El gusano que no quería ser mariposa. Dice así. Cuando abrió los ojos, su sorpresa fue el verse rodeado de cientos de huevos, la mayoría sin eclosionar, y apenas unos pocos, como él, que ya comenzaban a buscar alimento. Unas hojas de morera habían sido colocadas de manera singular para que a todos les fuera fácil llegar hasta ellas. Su rutina diaria consistía en moverse por entre sus hermanos, aún en su envoltura, y comer tranquila y plácidamente. Después de unos días viviendo la sopa boba, la sangre comienza a hervirle por dentro. Una sensación de ansiedad y resquemor le incita a crear, mediante un proceso de pupación, la metamorfosis, que haría de él ella. Tras dos semanas de un estado íntimo y reservado, aparece ante sus diminutos ojos alguien totalmente desconocida. ¿Quién eres tú?, se preguntó a sí misma. Curiosa pregunta, respondió. ¿Soy tú? Pero yo era un gusano gordito y feo. ¿Por qué me he convertido en ti? No lo sé, pero lo que sí sé es que siempre he estado dentro de ti y ahora no somos feos, somos una mariposa monarca. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes el escritor Francisco Martínez Criado. Hola, Francisco.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Ya eres un asiduo visitante de nuestro pueblo, de Salobreña.
Sí, de hace años. Tengo un muy buen amigo casado aquí con una vecina de este pueblo y solo...
Me alegro mucho. ¿Qué tal? ¿Te gusta el pueblo?
Me encanta.
Muchas gracias. Hay que barrar siempre para adentro, ¿sabes?
Los que venimos desde tierra adentro, desde el Mar de Olivos, nos viene bien...
La playa de vez en cuando.
Sí, hace falta.
Raza maldita. Duro el nombre y muy dura la novela.
Sí.
¿A quién hace alusión?
Pues raza maldita viene porque el origen, los años que yo estuve en Centroamérica trabajando con una ONG y trabajaba con chavales que estaban en temas de pandilla, de la Mara Salvatrucha. En El Salvador, en esos años, era tal el pánico que había a esta gente, a estos chavales, que nadie se atrevía a llamarlos ni Mara ni pandillas.
Ni a llamarlos al orden.
Exacto, bueno, eso es menos. Entonces, todo el mundo era los malditos. Las malditas, los malditos, nadie hablaba de. Y raza, porque ellos se denominan a sí mismos como una raza, la raza de los malditos, la raza de la Mara Salvatrucha. Entonces, buscando, como nos pasa siempre a los escritores, buscando un título que, pues se me ocurrió unir los dos conceptos y salió ese título.
Raza maldita. Cuéntanos para los oyentes, para que no lo sepa, ¿qué es una Mara?
Las Maras son pandillas que surgen en Estados Unidos en los años 50, en los 60. Originalmente eran de los soldados de Vietnam que volvían de toda la guerra, volvían y se encontraban con el rechazo de la sociedad, surgieron muchas bandas. Y en los años 70, en países como El Salvador, que empezaba una guerra civil brutal, una de las más brutales y sanguinarias que ha conocido a América, pues mucha gente se iba a Estados Unidos como inmigrantes. Al llegar a Estados Unidos se encontraron, como pasa siempre con los inmigrantes, que los nativos no siempre lo reciben bien, que debían de vivir en las zonas marginales, y en estas zonas ya había pandillas de esta gente de los años 50, pandillas de mexicanos, pandillas de italianos. Entonces los salvadoreños se unen para hacer como una defensa contra el resto, y nace la Mara Salvatrucha. Mara en El Salvador significa grupo de gente, una mara es un grupo de amigos, y Salvatrucha hace referencia a El Salvador, al salvadoreño. Y en los 90, cuando acaba la guerra civil en El Salvador, acaba en el 91, hay un acuerdo de paz, y cuando el país está empezando a nacer una democracia en pañales, a Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton empieza a deportar a pandilleros que estaban en Estados Unidos y los devolvía. Es lo mismo que estamos viendo hoy con Trump,
lo que está haciendo Trump
con las deportaciones, con los mexicanos exactamente. Gente que eran de origen salvadoreño, que algunas veces ni siquiera hablaban español, y los montaban en aviones y se los dejaban a El Salvador. El Salvador, después de 18 años de guerra civil, una democracia, ya digo, en pañales, empiezan a venir gente que ya venía de las pandillas de allí con sus guerras, y no pudo con ellos. Se les fue, vamos. Era imposible. No. Y de ahí nace. La Mara son pandillas, grupos de jóvenes, de gente joven, algunos muy jóvenes, que controlan barrios y, bueno, piden impuestos, manejan la prostitución, la droga, la extorsión.
Hay algunas que serán verdad seguramente, temas que para hacerte miembro de una mara,
sí,
en algunos te pedían que matara.
Sí,
ese era
eso es lo que cuento en el libro.
Exactamente. Viene en el libro también.
Yo cuento en el libro todo, desde el origen, desde Estados Unidos, hasta la última tregua que hubo, que se rompió. Y cuento precisamente todo el proceso, cómo castan a los chavales, que empiezan primero haciendo un mandado, le dan una bolsa con bala o con cocaína, los mandan a otro sitio. Cuando ven que son de confianza, empiezan a darle. Y la primera muestra para entrar a la pandilla, ellos dicen brincarse. Brincarse es que lo cogen entre 12 y 13, le pegan una paliza durante un minuto y tiene que mantenerse sin quejarse, y sobre todo sin que le toquen la cara. Le pueden pegar en todos lados, pero tiene que mantener. Cuando pasa el minuto y no se ha quejado y mantiene su cara virgen, sin que la hayan golpeado, entra la mara. Pero entra como chequeo. El chequeo es la estructura más baja dentro de las maras. Para entrar a homeboy, el homeboy es ya el pandillero tal cual, es el que tiene que entrar a matar. Hay gente que entra a la pandilla como chequeo, nunca mata y está siempre dentro, pero hace es como el obrero, ¿no? La último, ¿no? El que...
Sí, es como si fuera una empresa, los diferentes eslabones. Pero
el último escalón que trapichea, que roba coches para ellos, pero el que mata, el que entra, el homeboy, es el que ha matado primero. Pero no todos los pandilleros han matado.
¿Quiere decir que dentro de las mismas maras hay gente que no es capaz de matar?
Que no es capaz, claro. O hay mucha gente, muchos jóvenes que entran por obligación.
Necesidad.
Y por necesidad, exactamente. Ahí, si tú vives en un barrio que está controlado por la Mara Salvatrucha, es que si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Entonces se hacen, pero nunca matan. Están, pues los mandan, trate un coche, o esconde esto. Hay gente a la que llega, esconde esta arma. La tienes
hasta que te la vuelvan a pedir.
Exactamente. Es decir, no todos los pandilleros son asesinos. Aunque son colaboradores, pues sí, claro.
¿Cómo llegas a verte involucrado en este territorio de las maras?
Pues yo llegué porque me fui. Yo estaba en España en una empresa en 2008, cuando la famosa crisis, me fui al paro, a un ERE, y llevo desde los 18, 19 años en temas de ONG aquí en España. Y en ese momento dije, bueno, tengo 6 meses de ERE, voy a aprovechar para hacer lo que siempre he querido. Y me fui a Honduras. Pero el tema fue que en España la crisis fue mucho más larga de lo que esperábamos. Cerró esta empresa y a mí pues me gustó aquello y bueno, me hicieron un contrato y me quedé a trabajar. Yo al principio no entré a trabajar con las maras, tú no puedes entrar el primer día. Fue al cabo de un par de años cuando ya estás en El Salvador, cuando ya conoces el ambiente, cuando poco a poco va entrando, te van metiendo poco a poco. Y siempre entra de la mano de la iglesia. Siempre tiene que estar. Ellos no respetan a ninguna ONG, pero sí a la iglesia. Entonces, es un cura el que habla con los jefes, es el cura el que te abre en las puertas y tú trabajas bajo el paraguas de un párroco. Aunque estés en una ONG como la mía, que no tiene ningún vínculo con la iglesia ni con nada.
¿Te han pedido que guarde o que lleve una bolsa de coca?
No, yo no
tenía una pistola
o
algo.
Yo tenía el problema de entrar a dar clases y tenía que entrar por una calle donde estaban los postas, que son como los vigilantes, y salían y te decían, hoy no hay clase. ¿Por qué? Porque no hay clase, porque, ¿sabes? Y tenías que ir.
Te tenías que ir, ¿tú?
Sí. Pero yo no he tenido. Sí que he asistido a tiroteos, he visto asesinatos, pero no, yo no he entrado más de eso. Sí, un mero observador.
Te iba a hacer una pregunta tonta. ¿Tiene la novela más realidad que ficción?
Sí.
Evidentemente.
Sí. De hecho, más que ficción, para mí es terapia. Para mí, yo entiendo la literatura como una forma de poner orden en el caos, que es el mundo. Cuando yo volví a España después de 7 años, en mi cabeza era un caos absoluto. Volví, tuve que estar con tratamientos psicológicos, con pesadillas, y la forma que encontré de poner orden a ese caos era la escritura. Y lo enfoqué ahí, y evidentemente hice como una ficción, porque hay gente que aparece en el libro que sigue vivo, otros que están en España, en fin, el escribí sobre gente real, tiene el problema de que el libro acaba, pero la gente sigue viviendo, entonces no quise que fuera todo real, entonces cambié nombres, cambié algunas cosas para hacer una ficción, pero por supuesto que es real todo, claro.
Me ha dicho un pajarito, una pajarita en este caso. Sí.
Que la conocemos.
Sí, no señales. Que te han comprado los derechos de la novela. Quizá para llevarla al cine, a televisión.
Bueno, son temas que se negocian y que es un proceso lento. Y que, bueno, hay que ir con prudencia. Algo hay, pero con prudencia.
Sí. ¿Te gustaría verlo, lógicamente?
Sí, no, claro.
La novela,
claro. Sí, bueno.
La película.
Sé que ya hemos tenido reuniones y todo esto. Sé que una película nunca es el libro. Soy consciente de que si se llegara a hacer no va a ser el libro, porque ya lo sé. Pero sí, siempre hay, claro, para alguien como yo que no se dedica a esto, para mí es un regalo, claro. Para mí, yo, un libro que escribes como terapia, todo lo que consigas es premio.
Es el primero, entiendo.
No, el segundo.
Ah, el segundo. ¿El primero?
El primero fue la ceniza del comal. El primero fue, al volver a España, en ese caos que le contaba antes, lo primero que me puse a escribir fue ese libro. Un amigo que leyó como el primer borrador me dijo, tío, esto es un libro, pero métele alguna historia porque esto es muy duro, esto es todo pena, todo muy... Y bueno, hice ahí una historia real de un granaíno y una salvadoreña, una historia de amor. Y bueno, pues se publicó, pero en ese primer libro, en el que cuento la vivencia de un mengibeño, yo soy de un pueblo en Jaén, pueblo entre olivos, que yo no he visto nunca un muerto más que a mi abuelo cuando murió, que pasa en dos días, te monta en un avión y a los dos días se mete en un país en el que hay tiroteos y muertos en la calle. Entonces, ese choque tan bestia de llegar a las comunidades y ver a niños que no comen, los que comen una vez al día, barbaridades, ponerle orden eso en mi cabeza fue ese primer libro. Pero había una parte que no me atreví, que es la de las maras. Imagino que todavía llevaba poco tiempo en España, todavía tenía miedo y no me atreví a meter las maras en ese primer libro. Pero tenía tanta información y tantas ganas. Tengo una amiga que dice que este libro es un vómito de horror. Y era verdad, tenía tantas cosas ahí dentro que cuando acabé el primer libro dije, es que tengo que escribirlo.
Tengo que hacerlo.
Tengo que aquí.
Bueno, otra de las cosas que aparecen, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas mueren por ese transporte, la bestia, que sí. El tren que pasa por todo Centroamérica con destino a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en 2021, las desapariciones de migrantes en la frontera con Estados Unidos aumentó un 53%. Respecto a 2020, lo que...
Sí, bueno, hay datos...
A entender que es una gran cantidad de,
De personas. Le puedo decir de un cura que trabaja en esta zona, los curas, los misioneros, tienen una labor que no tiene nada que ver con la Iglesia de España. No es criticar a nadie, pero hacen otra labor completamente diferente. Un cura de la casa Scalabrini en la frontera entre Guatemala y México me dijo a mí personalmente, Paco, aquí de cada 10 mujeres que pasa, violan a 11. Imagínate, ¿no? No se sabe el número, pero yo te puedo decir que en Tecunumán, en la frontera entre Guatemala y México, está llena de peluquerías. Y las peluquerías lo que hacen son negocios encubiertos que lo que hacen es ponerle un DIU a la inmigrante porque la van a violar.
Para que no
se quede embarazada. Porque la van a violar sí o sí. Solo con eso ya te puedes imaginar todo lo que viene detrás.
Duro. Creemos que hemos avanzado algo en este puñetero mundo. Nos queremos llamarte. Seguimos pasando hambre, sí. Queremos volver a la luna, nos seguimos matando, queremos darle el Nobel de la Paz
Bueno.
Y cómprame armas. Bueno, Dios mío.
Dicen bueno. Los mexicanos que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahí sí.
Pero la culpa es de España. ¿Sabes?
Sí.
Léenos algo de tu obra.
Pues yo no tenía pensado leerlo, pero sí que hay una parte que sí me gustaría leer, porque últimamente, desde el gobierno, con el gobierno actual, hay bastante desinformación en España, porque se venden muy bien el régimen, que es una dictadura de Bukele en El Salvador. Y se está vendiendo una imagen muy real del Salvador actual, pero también del Salvador de las maras. Es verdad que la época de las maras fue muy dura, pero tampoco las maras no representaban al Salvador. Yo he vivido muchos años, mi pareja es salvadoreña, tengo muchísimos amigos salvadoreños y les puedo decir que no, ni son pandilleros, ni son... como ahora esa dictadura que ahora tienen. El pueblo salvadoreño, un pueblo amable, muy educado y sobre todo muy, muy abierto y entregado a los demás, muy sacrificado. Y hay una inscripción que en una de las comunidades en las que yo iba a trabajar, que le puse en este libro porque creo que era que el mejor resumen que se puede hacer sobre el salvadoreño, sobre los salvadoreños, más allá de las maras y de Bukele, ¿no? La inscripción dice: este es un lugar propicio tan solo para el sacrificio. Aquí tienes que ser el último en comer, el último en tener y el primero, el último en dormir y el primero en morir. Es un lema de la guerrilla de la época en la guerra, en la que la gente se sacrificaba para que los niños comieran, para que huyeran. Incluso sin guerra, yo he sido testigo de cómo la gente, trabajando con ONG, llega a una comunidad donde no hay luz, donde no hay agua, y te sientas con ellos y les pides: tenemos un dinero, ¿qué queréis que hagamos? No te piden comida, no te piden luz, no te piden agua, te piden una escuela para su hijo. Te piden que un transporte para que sus hijos vayan a la escuela y no tengan que andar 4 horas. Por eso. Es el verdadero espíritu de los salvadoreños. Gente que se sacrifica hasta... Bueno, es que podría contar un montón de ejemplos. Desde una niña que llevamos a Marcala, a una ciudad para comer. Bueno, la llevamos a una ciudad, la invitamos a comer en un chino. Y cuando vio en la mesa tanta comida, decía: pero tanta comida, todo esto es comida. Y me acuerdo además que le compramos una Coca-Cola y no se le quería beber. Y digo: pero ¿por qué no quieres? Dice: es que mi hermano más pequeño nunca probó la Coca-Cola, entonces me la guardo.
Y quiero llevar para que la prueben ellos.
Le compramos otra y se la digo. Bueno, ese gesto de una niña con 8 o 9 años. Que ahora vuelvo a España y veo cómo viven los niños aquí. Es que, vamos, eso sí es El Salvador, eso sí es la Latinoamérica.
Ya has contado cómo te hiciste miembro de la ONG y recorriste Honduras y Salvador solo.
He estado en Nicaragua, en Guatemala, que tenemos un proyecto en Retaluleu, que es una de las zonas más pobres, donde hay un índice altísimo de niños con de nutrición. Estamos hablando de niños que pasan hambre a día de hoy. Desde Jaén, desde Mengíbar y desde Granada, que también la ONG tiene otra pierna en Granada, mandamos dinero simplemente para alimentos. Llegan un momento en que los niños están tan desnutridos que no asimilan la comida. Entonces hay que darle con una papilla especial que se hace con avellana, y destinamos miles de euros todos los años desde la lotería de Navidad a conciertos solidarios, la venta de los libros, todo lo hacemos para que la gente coma. Imagínate, ¿no? Lo que usted estaba diciendo antes.
A mí no me digas. Bueno,
yo voy.
¿Es más joven que tú?
Sí, 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 sí. Yo voy incluso más allá, ¿no? Bueno, la exploración de Marte o de la Luna, yo creo que, bueno, puede ser algo bueno. Lo que no entiendo es que se gasten dinero en armas. Lo que no entiendo es que un futbolista gane más que no un médico. Es que más de 1000 médicos juntos. No entiendo cómo en un mundo en el que hay niños que pasan hambre, hay gente que se gasta millones en estupideces. Eso es lo que no entiendo.
Así es. ¿Cuándo, en qué momento te paras y dices: voy a escribir esto que está pasando aquí? ¿Cuando ya estaba en España?
Volví, sí, sí.
¿O
sí
lo pensaste estando no, allí?
Bueno, a ver, yo siempre he sido lector. Yo me considero un lector. Incluso si me pregunta, yo no me considero escritor, me considero activista. Me parece que la palabra activista me hace sentir mucho más orgullo que escritor. El escritor está bien, ¿no? Me encanta escribir, me encanta desde siempre, siempre he escrito, pero nunca con la intención de... Bueno, escribe, pero... La intención de publicar el libro surge aparte de la terapia, de lanzar un grito, ¿no? De que la gente entienda qué es lo que está pasando en estos países. De que la gente que lea el libro, cuando vaya por la calle y vea a un inmigrante, se para de pensar de dónde viene ese inmigrante. Que no viene a robarnos nada.
Que pasa exactamente hasta llegar aquí.
¿Por qué un salvadoreño o un africano? ¿Por qué deja su país y se viene a España jugándose la vida? Porque se juegan la vida y muchas veces. Las mujeres las violan, como decía este padre. De cada 10 mujeres, violan a 11. Nadie hace eso por venir a robarle un puesto de trabajo a un español o a un estadounidense. La idea es que la gente que lea esto, que se entere, que se dé cuenta de cuál es la realidad de esta gente en sus países y por qué viene. Que cuando veamos a un sudaca, no es un sudaca, que veamos a una persona que ha tenido que huir del hambre, de la guerra, de las pandillas, que no es un negro, que es un africano, que en su país hay guerra, que se está muriendo de hambre. Yo no soy padre, pero no quiero ni imaginar la sensación de alguien que es padre, que se levante y que diga, no sé qué va a comer mi hijo.
Y lo que haríamos.
Exactamente.
¿Qué haríamos para...?
Cuando tú te levantas y ves que no es si va a comer carne o pescado, es simplemente comerá mi hijo hoy. Si cualquier persona, hasta incluso estos que salen aquí diciendo barbaridades, se encontrara en esa situación, yo creo que serían los primeros en montarse en una patera y jugarse la vida. ¿Qué es lo que hacen estos? Jugarse la vida para venir a España, para trabajar como esclavos en lo que no quieren los españoles y mandar dinero a su casa para que sus hijos tengan una buena educación.
Sus hijos, sus hermanos, para que coman, sus padres.
Para que coman. Es que no es el lujo de comprarse un teléfono. Es comer. Es que es la necesidad más básica que tenemos. Incluso así, hay gente que les critica y que le echamos las culpas de todo y que hay que echar no sé cuántos millones.
Sí, falta desgraciadamente en este mundo en el que estamos viviendo.
Pues sí
mucha solidaridad.
Si con el libro...
Empatía.
Se consigue eso, si con alguien de la gente que lo está leyendo, alguien cuando llegue al semáforo y se encuentre con el inmigrante y piense, solo con que se ponga en duda...
Y que lo trate como una persona.
Exactamente. Que diga, ostras, ¿será este uno de los que viene en el libro? Con eso yo, para mí, es más importante de todo eso que... Bueno, se ve la película mejor, ¿no? Pero para mí es el objetivo, es concienciar a la gente.
¿Estás trabajando en otro ahora o de momento?
Sí, estamos en otro.
Estás ya en otro, ¿no? ¿Lo tienes ya con nombre y apellido?
No tiene nombre y apellido.
Todavía no.
No, pero sí que es de lo mismo, ¿no?
Va de lo mismo.
Estoy, no es el mismo tema, ahora es de África, pero yo, que no soy escritor, entiendo la escritura como una herramienta para cambiar el mundo, para concienciar a la gente. Un discurso en la calle puede calar o no puede calar, pero algunas veces una novela, un libro que te muestre como que no quiere la cosa. Otra
vez. Paco, perdóname. ¿Tú sabes lo que era Cervantes?
Cervantes, no.
¿No? Pues Cervantes era recaudador de impuestos.
Ah, bueno, sí, es verdad.
¿Lo sabías?
Es verdad, ¿verdad?
No era escritor.
Sí, no, bueno. Imagínate.
Por ahí te digo que eres escritor. ¿Qué te gustaría más? ¿Conseguir un bestseller con esta obra o llevar agua o luz a un pueblo de...
Sin duda. Construir. Ahora mismo estamos construyendo un hospital en Retaluleu, en Guatemala, para niños con desnutrición aguda. Hasta el último euro lo mandamos allí y yo prefiero que el dinero vaya allí. Este es un best-seller, ¿no? Y más viendo los best-sellers que hay en España y quienes ganan los planetas y todo esto, que prefiero...
Mejor ni comentarlo.
Pero no, yo sin duda, por supuesto, un proyecto a acabar nuestro hospital. También estamos ayudando en un orfanato en Angola con niñas. Hay unas monjas que tienen allí a unas niñas que, bueno, imagínate, en Angola, en el valle del Cubango. las condiciones, niñas que la acusan de brujería. Imagínate, ¿no? Una anécdota, ¿no? Una niña a la que iban a matar porque era bruja y estaba muriendo la gente, la llevaron al orfanato y resulta que la niña, que la gente se había muerto o se estaba muriendo por el COVID.
Echaba la culpa a la niña.
Exactamente. Hasta luego ya se dieron cuenta que era el COVID. Pero al principio, si estas monjas no recogen a esta niña, la hubiesen matado porque era bruja. Y la gente se está muriendo por el COVID.
¿Cómo se llama la ONG en la que está?
Se llama Semillas de Esperanza. Porque creemos que nosotros no vamos a cambiar el mundo. Pero creemos que si plantamos semillas, alguna dará su fruto. En El Salvador, en España, en Honduras, en Cuba, en Nicaragua,
bueno,
en Angola.
Te voy a decir, indudablemente, por lo menos el tronco del que formas parte es muy importante y grande.
Sí. Tampoco es una labor solo mía, somos mucha gente. Yo soy un poco la cara, la más visible por el libro, por los libros, por los artículos, pero hay muchísima gente en silencio, que no sale en los medios, que no publica nada y que hace una labor inmensa.
Nos falta humanidad.
Sí. Sí, sí, completamente. Creo que estamos. Hace años, cuando volví a España, me hicieron otra entrevista en otra radio y me hicieron una pregunta igual y dije, es que tengo la sensación que están ganando los malos. Ahora, después de varios años, es que no han ganado los malos.
Siempre ganan los malos.
Bueno. Lamentablemente sí.
Las películas que nos vendía Hollywood de que los malos eran los indios, tenían sí, los pistoleros y tal, la caballería, pues resulta que era todo lo contrario. Sí, no. La caballería eran los malos que estaban cargándose a los indios en su tierra.
Estados Unidos siempre nos ha vendido como que ellos son los que nos salvan el mundo y resulta que es el mundo el que hay que salvar, los de Estados Unidos.
Todas las guerras del siglo XX, Estados Unidos ha estado implicado en todas.
Y golpe de Estado. En El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, saben mucho de eso, muy bien. Porque las mayores masacres, como la del Mozote en El Salvador, fueron por militares entrenados por Estados Unidos en la Escuela de la América en Panamá. Y los que mataban eran soldados salvadoreños y lo hacían bajo la influencia de las drogas que le daba Estados Unidos, con armas de Estados Unidos, y quienes los dirigían eran militares estadounidenses. Masacres como la del Mozote, donde la gente cuenta que le cortaban las cabezas a las personas y jugaban al fútbol. La gente cuenta que a los bebés los lanzaban al aire y los pinchaban cuando caían con las bayonetas. Ese es el mundo en el que se criaron los que luego fueron a las maras. Es que habían crecido con eso. Es que era. La violencia fue tan extrema que los chavales que crecieron en ese mundo, cuando hicieron adultos, lo volvieron a replicar. Los mareros eran unos demonios porque le habían enseñado a ser un demonio. No porque fueran. Todavía. Entrado el demonio ni nada, sino que habían vivido desde muy pequeño. La violencia en El Salvador está tan dentro que incluso ahora los meten en las cárceles y los mismos los militares y los funcionarios ejercen esa misma violencia con los presos. No ha cambiado nada.
O sea que el ciclo continúa, como decía
desde
el rey León.
Sí, sí. No hay ningún
cambio. El ciclo de la vida. De la mala vida.
Solo que ahora el régimen que hay ahora tiene un montón de influencers pagados y en TikTok y en todos los medios venden El Salvador como una maravilla, pero es solo eso, es marketing. Los salvadoreños no viven como la gente se piensa en España.
Bueno, Francisco, ha sido un placer
igualmente
tenerte aquí con nosotros hoy.
Igualmente.
Conociendo un poco más, aparte de tu libro, Raza Maldita, que, como han escuchado nuestros oyentes, la pura realidad de lo que se vive en muchos de los países de Centroamérica. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación para estar hoy aquí. Espero que te vaya bien con la novela, por supuesto, y en la ONG, porque el fin que perseguís con esa ONG es lo que todos desearíamos.
Sí.
Todos los que pensamos en que la humanidad no está bien. No está bien.
Exacto.
Y la vemos como realmente... Antes de irnos, como he dicho antes, me repito, de vez en cuando me aprovecho de mis galones, tengo dos a cada lado, de Cabo Furriel. Les voy a leer uno de mis últimos poemas. No sé, parece que me estoy soltando en este mundo de la poesía, aunque yo no me considero poeta, de vez en cuando hago algo. Pero sí escritor, como Francisco. Lo he titulado Cuando ya no esté. Dice así. Cuando me haya ido, busca en tus recuerdos aquellos en los que te hice reír. Los momentos en que realmente te sentiste feliz. Pues solo cuando ese instante logre transportar a tus labios la levedad de una sonrisa, solo entonces conferirá en mi espíritu la tranquilidad de saber que fui amado. Gracias por estar un sábado más con nosotros. Volveremos, es una amenaza, en toda regla. Nos vamos a despedir con una maravillosa canción llamada I Find You. Te encontré. Para todos ustedes, con todo mi cariño, adiós.
When I hear your voice, the world feels still. Every broken piece begins to heal. Your touch is gentle, your love so true. Every tomorrow begins with you. Through every silence, through skies above, I found forever inside your love. My only one, you're all I need. Every heartbeat, every breath I every moment, through night and day, my soul will never drift away. My only one, forever true. Even when the years drift far apart, love will live eternal in my heart. Every whispered word feels soft, divine. Your soul forever is bound with mine. Through every silence, through skies above, I've found forever inside your love. Every heartbeat, every breath I breathe, through every moment, through night and day, my soul will never drift away. My only one, forever true.
Radio Salobreña.